Buenos Días Madrid, con Carlos Ibáñez, en Onda Madrid.
Muy buenos días, hoy le estamos contando que la valoración de la reunión que este lunes han mantenido en Moncloa el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra, varía según quien dé la versión. La del gobierno la expresa la vicepresidenta Carmen Calvo, que asegura que se ha conseguido volver a la senda del diálogo.
El presidente Torra ha estado también constructivo en aquellos asuntos en los que conviene, repito, que las cosas vuelvan a un espacio donde se encuentra lo razonable en la política. Y en ese orden todos podemos ayudar. También tienen que ayudar el resto de los partidos políticos.
Bueno, el punto de vista de Quim Torra, que le voy a decir, sigue siendo el de siempre. Quieren la independencia y dice que no van a renunciar a ella.
Nosotros, insisto, no vamos a renunciar a nada, porque no podemos renunciar a nada. El derecho a la autodeterminación de Cataluña no puede renunciar a él, el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque es un derecho que pertenece al pueblo de Cataluña y, por tanto, no le podemos renunciar.
Bueno, y después de la reunión de ayer, hoy va a continuar el traslado de presos independentistas a cárceles catalanas. Los exconsejeros de Presidencia, Jordi Turull, de Interior, Joaquín Forn, y de Territorio, Josep Rull, en prisión preventiva aquí en Madrid, de la cárcel de Estremera, van a ser trasladados a Cataluña por decisión de instituciones penitenciarias previa consulta al juez Llarena. Hoy van a salir hacia la cárcel zaragozana de Zuera, donde van a hacer noche, y mañana miércoles llegarán a una prisión catalana, posiblemente a la de Lladoners. Aquí en Madrid hoy se va a oficializar el acuerdo sobre presupuestos municipales que han alcanzado por fin Ahora Madrid y PSOE de Madrid. La firma del acuerdo la van a llevar a cabo la alcaldesa Manuela Carmena y la portavoz socialista Purificación Causapié. Se trata de un documento que contiene no solo medidas económicas, tal como insisten en aclarar los socialistas, sino también políticas de amplio calado, aseguran, como el fomento de la vivienda pública, la rehabilitación de viviendas, el apoyo a las personas mayores, los servicios sociales y violencia de género y sexual, o la mejora de la calidad del aire. Por cierto, que esto último, la mejora de la calidad del aire, entre otras cosas, es lo que persigue el anuncio de la puesta en marcha del área de prioridad residencial del Distrito Centro. Cuando esté en vigor, allá por el mes de noviembre, solo podrán circular por esa zona los residentes, los invitados de residentes, con un límite de 20 invitaciones al mes, y vehículos autorizados. De esa manera se elimina el llamado tráfico de paso, que supone el 20% del total que soporta. De momento, en noviembre no se va a multar, pero si todo va como está previsto, y nada indica que no sea así, las sanciones empezarán a caer en febrero. Jorge García Castaño, concejal de Centro.
Creo que además la medida, que es muy beneficiosa para los residentes, las residentes de Centro, es una medida estratégica para el conjunto de la ciudad, que va a reducir el tráfico de paso y sobre todo que va a ir imponiendo una nueva cultura de la movilidad en la ciudad, y creo que además es de las más vanguardistas a nivel europeo.
Bueno, pero la actualidad de Madrid llega hoy cargada de violencia de género, de crímenes machistas, como esas dos mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, la última de ellas ayer mismo por la mañana. Y llega también marcada por la muerte de otras dos personas. Una mujer que estuvo limpiando su casa con amoníaco por espacio de 2 horas, lo que la acabó costando la vida, y un hombre fallecido en un accidente laboral. Enseguida se lo contamos. Antes, bloque de información de servicio público.
Onda Madrid, el tráfico.
Que encabeza de nuevo el tráfico visto desde las cámaras, desde las cámaras de la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, dos accidentes complican el tráfico en las entradas a la capital. Uno en la 4 en Valdemoro genera 3 kilómetros de retenciones, y el segundo en la 6 en el Busbau ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria a su paso por Aravaca. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones también en varias vías en ambos sentidos. Es el caso de la 2 en Torrejón de Ardoz y la 3 en Rivas va hacia Madrid. Densidad circulatoria en la M40 desde Pozuelo hacia la 1 en el tramo entre Vallecas y Coslada, sentido A2 desde Villaverde hasta Carabanchel Alto, dirección A4, y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. Retenciones por último en la M50 en Rivas va hacia Madrid, sentido A2 en Majadahonda, dirección A5, y en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia las 6.
Y más tráfico, en este caso en las calles de Madrid. ¿Qué está ocurriendo? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la circulación más complicada, si hablamos de entradas céntricas a través del Paseo de Santa María de la Cabeza y la Cuesta de San Vicente, que son dos puntos que están muy saturados. Hay un tráfico algo lento en la zona de entrada por la Avenida de los Reyes Católicos, la zona de entrada por Cristo Rey en superficie, también en superficie en la parte lateral de entrada por la Avenida del Mediterráneo, el enlace con la Plaza del Conde de Casal, y vemos que mejora la circulación en la zona sur de la M30, la zona de Méndez Álvaro, aunque todavía queda un tráfico lento a partir del puente de Vallecas, con retenciones intermitentes en sentido Nudo de Manoteras.
Bueno, pues así dejamos las cosas relacionadas con el tráfico y nos vamos a centrar en el transporte público. Servicio de Cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos en estos momentos con esas complicaciones en la zona de la sierra, concretamente la línea C3. Les recuerdo que la avería de un tren de mercancías a la altura de la estación de San Yago está obligando a circular por una única vía en ambos sentidos entre las estaciones del Escorial y Villalba, ocasionando retrasos en algunos momentos superiores a los 10 minutos. En el resto de la red de cercanías no ha habido complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
El tiempo.
Bueno, pues vamos a conocer ya cuál es el pronóstico para hoy. ¿Qué nos espera? Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy martes seguimos pasando calor en la comunidad con máximas que rondarán los 35 grados. Se superarán ligeramente, seguramente de nuevo en localidades de la mitad sur, solo de forma ligera, pero lo que decimos, ambiente caluroso en la sierra también, con valores en el entorno de los 30 grados. Y vamos a tener una jornada estable, con sol, con intervalos nubosos, de nuevo otra vez esa nubosidad de evolución de cara a la segunda mitad de la jornada y especialmente hacia el norte de la comunidad, en el entorno de la sierra. Mucho sol, calor, que todavía nos va a acompañar en los próximos días, porque aunque el termómetro empiece a descender ligeramente de cara a mañana, será un descenso poco significativo.
Son las 8 y 7 minutos de la mañana y aquí en Buenos Días Madrid Matinal es tiempo de titulares.
Onda Madrid, noticias.
Con Loli Jurado, decretados 3 días de luto oficial en Collado Villalba.
Por el asesinato de una de sus vecinas a manos de su pareja en la plaza de la estación. El presunto autor, un hombre rumano de 59 años, ha sido detenido. Es el caso número 21 de muerte por violencia machista registrado en España en lo que va de año y el segundo en la Comunidad de Madrid.
Detenido por agredir a su pareja que está embarazada de 5 meses.
Ha ocurrido en Villaverde. Una patrulla de la policía municipal atendió a la mujer herida después de haber recibido una paliza por parte de su expareja, que fue detenido.
Un hombre de 27 años de edad fue detenido y puesto a disposición judicial por agentes de policía municipal en el distrito de Villaverde tras agredir con puñetazos y patadas en el estómago a su expareja, una mujer que se encuentra embarazada de 5 meses. La víctima fue trasladada por los servicios sanitarios al hospital 12 de octubre para ser asistida.
Muere asfixiada por amoníaco.
Una mujer de 30 años, vecina de San Blas, llamó a los servicios de emergencias tras sentirse indispuesta. Llevaba 2 horas limpiando la cocina de su casa con amoníaco y comenzó a sentirse mal. A su llegada, los médicos la encontraron en parada cardiorrespiratoria. Portavoz.
El equipo médico del SUMA 112, desplazado al lugar, le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante alrededor de 30 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento. Al parecer, ha fallecido por una posible intoxicación por inhalación de amoníaco.
Nuevo accidente laboral en la capital.
Un hombre de 50 años ha fallecido tras caer por un terraplén con la máquina desbrozadora con la que estaba trabajando en unos terrenos en el Paseo de Pontones, cerca del Vicente Calderón. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Que ha fallecido al caer por un terraplén la máquina desbrozadora con la que estaba trabajando en unos terrenos. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha instalado una grúa para remolcar la máquina, liberando el cuerpo de la víctima, por la que no se ha podido hacer nada. Policía Municipal, a través de su unidad de coordinación judicial, ha abierto una investigación para esclarecer las causas. Además, una psicóloga de SAMUR ha atendido al compañero de trabajo de la víctima, que estaba con él haciendo otros trabajos en las inmediaciones, y se ha quedado muy afectado.
Condenado el profesor del Valdeluz.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un total de 49 años, 5 meses y 21 días de cárcel al exprofesor Andrés Díez por 12 delitos de abuso sexual cometidos contra alumnas de este centro escolar entre los años 2004 y 2014. Pese a la pena impuesta, pasará en prisión como máximo un total de 20 años.
El poblado chabolista del Gallinero estará desmantelado en septiembre.
El centenar de personas que viven en este asentamiento ubicado junto a la A3 será trasladado trasladado a viviendas sociales de la capital o a alojamientos compartidos. Ayuntamiento y comunidad han presentado juntos el proyecto para este asentamiento creado en 1999 al raíz del desmontaje del primer poblado de rumanos de Madrid. Ángel Garrido, presidente, Manuela Carmen, alcaldesa.
Creo que era verdaderamente impresentable que consintiéramos que esto existiera. Sinceramente creo que no nos podíamos permitir en una comunidad como es esta, que vive en el siglo XXI, que hubiera un poblado como este.
La ciudad os espera y la ciudad quiere que tengáis los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos de Madrid. Así lo quiere. Y vosotros tenéis que ser capaces de demostrar que lo merecéis.
Comienza el traslado a cárceles catalanas de los exconsejeros Turull, Rull y Forn.
Son los tres últimos presos por esta causa que permanecían en cárceles de Madrid. Serán trasladados a Cataluña por decisión de instituciones penitenciarias y tras consultar al juez del Supremo, Pablo Llarena. Turull, Rull y Forn saldrán de Extremera con destino Zuera, en Zaragoza. Desde allí se les trasladará el jueves a cárceles catalanas.
Tercera jornada hoy de rescate en la cueva tailandesa.
Los equipos de buzos ya han sacado a cuatro niños más en las últimas horas y hoy podrían sacar al resto. Los ocho pequeños están ingresados en un hospital en observación, aunque todos están bien. Aún faltan por salir cuatro de los niños y su monitor.
Y en cuanto al deporte, Luis Enrique es el nuevo seleccionador nacional de fútbol.
El técnico es el elegido por Luis Rubiales para tomar las riendas de La Roja. Firma por dos años hasta la próxima Eurocopa.
Se ha aprobado también por unanimidad la contratación de Luis Enrique como seleccionador para los próximos dos años, para las próximas dos temporadas. Hay un acuerdo total y seguramente la semana que viene comparecerá para su presentación y para atenderos a los medios de comunicación.
Y hoy comienzan las semifinales del Mundial de Rusia.
Lo hace con el primero de los encuentros que disputarán a partir de las 8 de la tarde las selecciones de Francia y Bélgica. Mañana, segunda semifinal entre Croacia e Inglaterra.
En cuanto al tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos.
El tenista supera una fase más en Wimbledon tras vencer a Vesely, número 93 del mundo, por 6-3, 6-3, 6-4. Su rival será el vencedor del duelo entre el argentino Del Potro y el francés Gilles Simon.
Onda Madrid. Noticias. 101.3 y 106 FM.
Bueno, y entramos ya en materia. Les contamos que Manuela Carmena y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, van a firmar esta mañana el acuerdo que da luz verde a los presupuestos municipales de este año. Ambas formaciones van a escenificar ese acuerdo acompañadas por los grupos municipales de ambos partidos, Ahora Madrid y Partido Socialista de Madrid. Julio César Cobos.
El acto tendrá lugar en el Palacio de Cibeles a las 11 de esta mañana y se trata de rubricar un acuerdo transcurrido medio año para sacar adelante unos presupuestos a los que el PSOE ha presentado a finales de junio un total de 21 enmiendas sin las cuales no apoyaría los presupuestos. No son enmiendas solo económicas, sino políticas, y están relacionadas con el fomento de la vivienda pública, la rehabilitación de viviendas, mejora de la calidad del aire, el apoyo a las personas mayores, servicios sociales y violencia de género y sexual. Para la portavoz socialista, Purificación Causapié, hay voluntad de llegar a acuerdos con estas enmiendas.
Tenemos voluntad de acordar, tenemos voluntad de mejorar estos presupuestos. Ahora está en la mano del Gobierno de Ahora Madrid aceptar las propuestas que le ha puesto encima de la mesa el Grupo Municipal Socialista. Tenemos la voluntad siempre, además, que aquello que planteamos y que proponemos se ejecute y se finalice en este año.
La votación final a los presupuestos municipales será este miércoles en un pleno extraordinario.
Y el centro de Madrid se va a cerrar a los coches más contaminantes, pero será el próximo mes de noviembre. Es decir, los diésel anteriores a 2006 y gasolina anteriores a 2000, que carecen de distintivo ambiental, no van a poder acceder a la almendra central, ya que, al contrario del resto de vehículos de no residentes, tendrán prohibido estacionar en los aparcamientos. Esta es una de las medidas de Madrid Central, un espacio de 472 hectáreas, el doble que las actuales áreas de prioridad residencial, por la que solo podrán circular residentes y sus invitados, el transporte público, los vehículos industriales y de reparto con permiso y los vehículos cero emisiones. Beatriz Marín.
Sí, a partir de noviembre no podremos utilizar el centro de paso. Solo podremos acceder si el centro es nuestro destino, por ejemplo, porque vamos de compras. Y en ese caso tenemos que cumplir dos requisitos. El coche tiene que llevar la etiqueta ambiental de la DGT y tenemos que dejarlo en un parking público. Y es que todo el centro pasa a ser de plazas verdes. Jorge García Castaño, concejal de Distrito Centro.
Se va a acabar de transformar todas las plazas azules y en plazas verdes, es decir, ya no habrá aparcamiento de rotación en el centro de la ciudad, que vamos a duplicar las reservas para motos en el área central, va a haber 61 nuevas ubicaciones.
¿Quién puede circular por el centro? Pues entre otros, los residentes, sus invitados, vehículos emisión cero o eco y los servicios esenciales. Pero atención, porque a partir de 2020 todos estos coches también tienen que llevar el distintivo ambiental. El APR comprende todo el Distrito Centro. Paz Valiente, directora general de Medio Ambiente.
Bueno, pues que tiene, como sabemos, los bulevares, Recoleto y Paseo del Prado, luego las rondas, Atocha, Valencia, Segovia y luego ya calle de Bailén, lateral de la Plaza de España y Serrano Jover.
En noviembre entra en vigor, dos meses después empezarán a multar. El ayuntamiento calcula que se va a reducir el paso de coches un 20%, la emisión de gases contaminantes un 40%.
El poblado chabolista del Gallinero estará desmantelado el próximo mes de septiembre. En ese asentamiento, que está ubicado junto a la A3, residen actualmente más de un centenar de personas que van a ser trasladadas a viviendas sociales o alojamientos compartidos. Ayuntamiento y comunidad han presentado juntos ese proyecto de realojo para este asentamiento que fue creado en 1999 a raíz del desmontaje del primer poblado de ciudadanos rumanos de Madrid. Begoña Alarcón.
El Gallinero será historia dentro de dos meses. Ayuntamiento y comunidad financiarán al 50% el desmantelamiento de este poblado chabolista que nunca debió existir, dice el presidente regional Ángel Garrido.
Creo que era verdaderamente impresentable que consintiéramos que esto existiera. Sinceramente creo que no nos podíamos permitir en una comunidad como es esta que vive en el siglo XXI que hubiera un poblado como este.
Para el realojo se estudiarán las circunstancias personales y económicas. Una decena de familias ya están preparadas para entrar a vivir en pisos de alquiler. Son las que han pasado por los procesos de integración y pueden afrontar un pago. El resto compartirán viviendas y otro grupo regresará a Rumanía por deseo propio. Empieza la integración con los vecinos de Madrid. Su éxito depende también de los realojados, resalta la alcaldesa Manuela Carmena.
La ciudad os espera. Y la ciudad quiere que tengáis los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos de Madrid. Así lo quiere. Y vosotros tenéis que ser capaces de demostrar que lo merecéis.
Samuel se ha criado en el Gallinero. No quiere que nadie viva como lo tuvo que hacer él.
Yo estoy aquí desde cuando tenía 11 años. Y ahora tengo 21. Llevo aquí 10 años aquí en España y vivo aquí en el barrio. Y que lo que hemos vivido aquí, espero que otros no vuelvan a vivir lo mismo.
Alina es madre de cuatro hijos. Sabe que se abre una nueva etapa para la que será fundamental el trabajo de los mediadores.
Ha sido difícil para nosotros y hemos sentido apoyando. Para esta nueva etapa, la mediación va a ser muy importante para hacer frente a los cambios de forma positiva.
El Gallinero quedará desmantelado a finales de septiembre.
Y el soterramiento de la carretera de Extremadura, que se transformará en vía urbana entre Campamento Aluche y Batán, no convence al Partido Socialista, que propone una mesa de diálogo entre ayuntamiento, vecinos, comunidad, consorcio y ministerio. Ángel García.
Los socialistas quieren soluciones globales para el entorno de la carretera de Extremadura. No basta, dicen, hacer de la A5 una vía urbana, como propone el Ayuntamiento de Madrid. Quieren ir más allá y proponen un plan integral diseñado en una mesa de trabajo con la participación de la Comunidad de Madrid, el Gobierno Central y los ayuntamientos afectados, tanto el de la capital como el del resto de los municipios de la zona. José Manuel Franco es el secretario general de los socialistas madrileños.
Buscar soluciones justas, soluciones que contemplen, por ejemplo, aparcamientos disuasorios, que contemplen, por ejemplo, un reforzamiento del transporte público, que contemplen, por ejemplo, la mejora de lo que es la red de cercanías, las frecuencias, los nuevos trazados, un plan integral que solucione por mucho tiempo los problemas que afectan al transporte, a la movilidad y también al medio ambiente.
Franco ha anunciado que se reunirá en los próximos días con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para plantearle un plan integral que solucione los problemas de movilidad y medioambientales de los 700.000 madrileños de esta zona de la carretera de Extremadura.
Bueno, y un apunte más. En el Ayuntamiento, el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid no va a llamar a declarar ni a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad ni al gerente de la empresa municipal de transportes por Bicimat, Ángeles Martín.
Tampoco va a ordenar la práctica de las pruebas solicitadas por los
denunciantes por el Partido Popular, únicamente las solicitadas por la Fiscalía. Así se recoge en la providencia de este juzgado de instrucción, fechada el pasado 4 de julio. En ella el juzgado no encuentra motivos para llamar a declarar ni a Sabanés ni a Fernández Heredia. Solo acuerda la declaración testifical el próximo 31 de julio del director financiero de la AMT, de David Pérez, que solicitó la Fiscalía. La misma providencia no considera las peticiones de sobreseimiento y archivo solicitadas por los querellados al encontrarse las actuaciones en fase de instrucción. Desde el Gobierno municipal esperan, dicen, que con estas diligencias quede claro que todo se hizo conforme a la legalidad y para que pudiera seguir funcionando en buenas condiciones un servicio, aseguran, tan importante para la ciudad como Bicimat.
Onda Madrid. Noticias.
49 años de prisión para el ex profesor del Colegio Valdelud por 12 abusos a menores. Es la condena de la Audiencia de Madrid para Andrés Díez por esos abusos cometidos entre los años 2002 y 2014. La Fiscalía va a pedir a la Audiencia Provincial de Madrid su inmediato ingreso en prisión. Lupe Ortiz.
El tribunal da por probados los abusos sexuales en 12 de los 14 casos denunciados. Abusos que Andrés Díez cometió aprovechando la admiración que por él sentían las alumnas, superior a la normal, según los jueces. Era querido y valorado en el colegio, y de ello se sirvió. Empezó con abrazos, besos y cosquillas, para pasar a tocamientos más serios, e incluso a rozar su pene en la espalda de las víctimas, o a introducir sus dedos en la vagina a algunas de ellas. La sentencia da credibilidad absoluta a lo que relataron las niñas durante el juicio, y rechaza la versión del condenado, que hablaba de una especie de venganza de las alumnas hacia él y su mujer, también profesora. El padre de una de las niñas está satisfecho con la sentencia. Son palabras de Carlos Javier Rodríguez.
Me parece una sentencia bastante bien estructurada y con fundamento. Creo que han relatado muy bien y han asumido el tribunal los hechos que las chicas han podido contar, y por mi parte estoy muy satisfecho.
La Fiscalía solicita el inmediato ingreso en prisión de Andrés Díez, aunque la sentencia aún no sea firme, por lo elevado de la pena, casi 50 años de cárcel, ante un evidente riesgo de fuga. Además de esa condena, deberá indemnizar a las víctimas con 142.000 euros y el colegio, condenado como responsable civil subsidiario. Allí tuvieron lugar los abusos y el centro debió vigilar que no ocurrieran.
Y a una mujer en San Blas, limpiar ayer su cocina durante 2 horas con amoníaco le ha costado la vida. Esta mujer de 30 años también sufría asma, lo que precipitó el fatal desenlace al inhalar los gases de amoníaco, del que se desconoce la cantidad exacta con la que estuvo en contacto. Julio César Cobos.
Llevaba un par de horas limpiando su casa con amoníaco cuando la mujer de 30 años de edad comenzó a sentirse mal y avisó al 112. Cuando llegaron los servicios de emergencia a la vivienda en la calle San Herculano del distrito de San Blas, los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo para poder entrar y se encontraron a la mujer tendida en el suelo y en parada cardiorrespiratoria.
El equipo médico del SUMA 112, desplazado al lugar, le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante alrededor de 30 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento. Al parecer, ha fallecido por una posible intoxicación por inhalación de amoníaco.
El amoníaco es un gas fuerte e incoloro cuya inhalación causa daños más o menos importantes en función de la cantidad y potencia de la concentración del amoníaco en el agua, aunque en principio la mayoría de los productos habituales de limpieza que contienen esta sustancia son relativamente suaves.
Y nuevo accidente laboral en Madrid. Ocurrió ayer por la tarde. Un obrero de 50 años moría al caer por un terraplén, la máquina desbrozadora con la que estaba trabajando en unos terrenos en el Paseo de los Pontones, cerca del Estadio Vicente Calderón. Los bomberos del ayuntamiento consiguieron liberarle, ya que quedó atrapado. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Que ha fallecido al caer por un terraplén, la máquina desbrozadora con la que estaba trabajando en unos terrenos. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha instalado una grúa para remolcar la máquina, liberando el cuerpo de la víctima, por la que no se ha podido hacer nada. Policía Municipal, a través de su unidad de coordinación judicial, ha abierto una investigación para esclarecer las causas. Además, una psicóloga de SAMUR ha atendido al compañero de trabajo de la víctima, que estaba con él haciendo otros trabajos en las inmediaciones, y se ha quedado muy afectado.
Y hoy es día de luto oficial en Collao Villalba, que ayer guardaba un minuto de silencio en condena por la muerte de esa mujer asesinada por su pareja en la localidad. Los investigadores están ahora a la espera de la autopsia para determinar las causas exactas de su fallecimiento. Se trata de la víctima por violencia machista número 21, en lo que llevamos de año, la segunda en nuestra región en los últimos 3 días, Pilar Rivera.
Será la autopsia, que a última hora de ayer aún se le practicaba a la víctima, la que determine si su muerte se debe al fuerte golpe que presuntamente le asestó en la cabeza a su pareja sentimental y, por tanto, se trate de un nuevo caso de violencia de género. Aunque no había antecedentes, ni denuncias, ni expediente abierto en el ayuntamiento, como explica la alcaldesa en funciones en Collado Villalba, María del Mar Gil.
Aunque todavía no nos han confirmado que haya sido de violencia de género, aunque todo parece indicar que sí. Hemos mirado en los archivos de servicios sociales y no consta nada, no tenemos ningún dato, ninguna petición.
No obstante, ambos de origen rumano sí habían protagonizado otros episodios violentos.
Se emborrachaban mucho. Ya habían tenido discusiones, según lo sé por ahí. En una explanada que hay, allí estaba muerta. Y ahí vino todos los judiciales, toda la policía, que vinieron 10 o 12 coches.
La Guardia Civil vino un día siguiéndolo desde los belgas hasta aquí.
Se iban juntos, buscando los contenedores, con un palo, que ya no sé si han discutido, porque luego también beben mucho, ¿sabes?
La primera llamada de alarma entró sobre la 1 de la madrugada del pasado lunes, alertando de una reyerta en la Villalbina Plaza de la Estación. Cuando llegó el SUMA, la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria, que los facultativos no lograron revertir.
Onda Madrid, noticias.
Vamos ya con nuestra ronda de corresponsales, Loli Jurado.
Una ronda que arrancamos esta mañana en el sur, concretamente en Leganés, con un retraso en las obras de retirada del amianto en los edificios públicos. Beatriz Marín.
Hola, buenos días. En Leganés, la retirada de amianto de 130 edificios públicos podría retrasarse 9 meses por trámites burocráticos. Así lo afirma al menos la Asociación de Vecinos de San Nicasio, que ha asistido a una reunión de la Comisión de Control. En Valdemoro, todas las gestiones educativas las tendrán que hacer a partir de ahora en el Centro de Actividades Educativas que está en la calle Cuba. Es hasta donde se ha trasladado ahora la nueva sede. Atienden en horario de mañana, tienen que acceder por el Parque de los Trabajadores. Y México será el país invitado de la próxima edición del Festival de Novela Policiaca Getafe Negro, que se va a celebrar este año del 15 al 21 de octubre.
Nos vamos ahora hasta el suroeste con una primera parada en Boadilla del Monte. Sus vecinos ya pueden disfrutar de la renovada piscina municipal. María Martínez de Mora.
Buenos días, ya están abiertas las 3 piscinas del Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto en Boadilla del Monte. Han terminado las obras y los residentes y los visitantes que quieran acudir a la instalación lo podrán hacer con normalidad a partir de hoy. Muy cerquita, en Pozuelo de Alarcón, en el Cubo Espacio Joven, se podrá visitar una exposición sobre carteles publicitarios del Día del Niño. 24 en total, entre ellos obras pintadas a mano y ganadores del certamen Crea Joven Pozuelo. Hasta el próximo 31 de agosto la entrada es gratuita.
En el corredor de Leanares pendientes, un día más del conflicto laboral en Amazon. Esther Bernabé.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos hoy con los trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares porque anuncian nuevos paros a partir del día 16, coincidiendo con el Prime Day, el día de los grandes descuentos, y sabremos qué es lo que les lleva a la huelga. En Alcalá de Henares va a tener lugar el acto de graduación de la primera promoción del grado de medicina del Centro Universitario de la Defensa de Madrid. El acto estará presidido por el subsecretario de Defensa. Por último, también en la ciudad complutense, el PP local va a pedir que el dinero de la sanción impuesta al trabajador municipal que organizó una fiesta de jubilación con striptease, un dinero que asciende a 5.000 euros de multa, ese dinero se destine a talleres de igualdad y no a pagar las horas de cobertura informativa del Gabinete de Comunicación, como ha anunciado que va a hacer el equipo de gobierno.
Y terminamos en la sierra un día más con la agenda de los cursos del Escorial. Pilar Rivera.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el marco del verano complutense, como venimos contando, hoy destacamos la presencia de Miquel Roca, padre de la Constitución de 1978. Pronuncia la conferencia sobre la Constitución española 40 años después. Y también apuntamos la presencia de la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, y del director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez. Y en Galapagar, ya en el ámbito local, su ejecutivo ha acusado a la oposición de tumbar una propuesta que permitiría pagar a los proveedores en menos de 15 días.
Ocho y media.
Onda Madrid. El tráfico.
Nuevo repaso al tráfico, comenzando en la DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la 6 en el bus Bau que ocasiona 6 kilómetros de retenciones a su paso por Aravaca, sentido Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Arudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones en la 3 en Rivas hacia Madrid, dirección Valencia, y densidad circulatoria en la M40 desde Pozuelo hacia la 1 en el tramo entre Vallecas y Coslada, sentido a 2 desde Villaverde hasta Carabanchel Alto, dirección a 4 y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. Retenciones por último en la M50 en Rivas hacia Madrid, sentido a 2 en Majadahonda, dirección a 5 y en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Gracias, Alfonso Martínez. Vamos a contarle también cómo está funcionando el transporte público a esta hora de la mañana. En primer lugar, cercanía Renfe, Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos en estos momentos con esas complicaciones que mantenemos desde el inicio del servicio, concretamente en la zona de la sierra. La avería de un tren de mercancías se encuentra en estos momentos detenido en la estación de San Yago. Está provocando que se circule por una sola vía en ambos sentidos en la línea C3 entre el Escorial y Villalba. Esto está en estos momentos ocasionando retrasos de unos 15 minutos aproximadamente en ambos sentidos, tanto a los trenes dirección Madrid como a los trenes dirección El Escorial. En el resto de las redes cercanías en estos momentos no tenemos complicaciones.
Bueno, y también le contamos cómo están circulando en este momento los convoyes en Metro de Madrid. Marta Said, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ahora mismo tenemos una incidencia en las instalaciones que está afectando al servicio que está suspendido entre las dos últimas estaciones de la línea 5, entre la Alameda de Osuna y el Capricho. Por lo demás, en el resto de las líneas reina la normalidad.
El tiempo.
Bueno, el tiempo. ¿Qué temperaturas tenemos ahora mismo en nuestra región, Loli Jurado?
Pues ahora, por ejemplo, en La Cabrera se registran 20 grados, en Zarzalejo 14, en Pozuelo del Rey 20 grados, en Cenicientos 23 y en la capital, la estación ubicada en Arturo Soria, registra a esta hora de la mañana 21 grados centígrados.
Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez en Onda Madrid.
Bueno, la cita es hoy mismo. Hoy se va a oficializar el acuerdo sobre presupuestos municipales que han alcanzado Ahora Madrid y el PSOE de Madrid. La firma del acuerdo la van a llevar a cabo hoy la alcaldesa Manuela Carmena y la portavoz del Grupo Socialista Purificación Causapié. Se trata de un documento que contiene no solo medidas económicas, sino también políticas de amplio calado, dicen los socialistas, como el fomento de la vivienda pública, la rehabilitación de viviendas, el apoyo a las personas mayores, los servicios sociales y violencia de género y sexual o la mejora de la calidad del aire. Por cierto, que esto último, la mejora de la calidad del aire, entre otras cosas, es lo que persigue el anuncio de la puesta en marcha del área de prioridad de residencial del Distrito Centro, la llamada Madrid Central. Cuando esté en vigor, allá por el mes de noviembre, solo podrán circular por esa zona los residentes, los invitados de residentes, que tendrán un límite de 20 invitaciones al mes, y los vehículos autorizados. De esa manera se elimina el llamado tráfico de paso, que supone el 20% del total que soporta la zona. De momento, en noviembre no se va a multar, pero si todo va como está previsto, las sanciones empezarán a caer allá por el mes de febrero. Jorge García Castaño, concejal de Centro.
Creo que además la medida, que es muy beneficiosa para los residentes, las residentes de Centro, es una medida estratégica para el conjunto de la ciudad, que va a reducir el tráfico de paso y sobre todo que va a ir imponiendo una nueva cultura de la movilidad en la ciudad, y creo que además es de las más vanguardistas a nivel europeo.
Bueno, pero la actualidad de Madrid también, se lo estamos contando, llega hoy cargada de crímenes machistas. Esas dos mujeres asesinadas por sus parejas, la última de ellas ayer por la mañana, y llega marcada también por la muerte de otras dos personas. Una mujer que limpiaba su cocina con amoníaco, lo hizo durante un espacio de 2 horas, lo que le acabó costando la vida, y un hombre fallecido en accidente laboral. Se lo contamos.
Onda Madrid. Noticias.
Y comenzamos, Loli Jurado, con esos 3 días de luto oficial en Collado Villalba.
Duelo decretado por el ayuntamiento tras el asesinato de una de sus vecinas a manos de su pareja en la plaza de la estación. El presunto autor, un hombre rumano de 59 años, fue detenido. Es el caso de muerte por violencia machista número 21 registrado en España en lo que va de año, y el segundo en la Comunidad de Madrid.
Detenido por agredir a su pareja embarazada de 5 meses.
Ha ocurrido en Villaverde. Una patrulla de la policía municipal atendió a la mujer herida tras haber recibido una paliza por su ex pareja. Poco después era detenida.
Un hombre de 27 años de edad fue detenido y puesto a disposición judicial por agentes de policía municipal en el distrito de Villaverde tras agredir con puñetazos y patadas en el estómago a su expareja, una mujer que se encuentra embarazada de 5 meses. La víctima fue trasladada por los servicios sanitarios al hospital 12 de octubre para ser asistida.
Fallece asfixiada por amoníaco.
Una mujer de 30 años, vecina de San Blas, llamó a los servicios de emergencias tras sentirse indispuesta. Llevaba 2 horas limpiando la cocina de su casa con amoníaco y comenzó a sentirse mal. A su llegada, los médicos la encontraron en parada cardiorrespiratoria. Portavoz.
El equipo médico del SUMA 112, desplazado al lugar, le ha practicado una reanimación cardiopulmonar durante alrededor de 30 minutos, pero finalmente solo ha podido confirmar el fallecimiento. Al parecer, ha fallecido por una posible intoxicación por inhalación de amoníaco.
Nuevo accidente laboral en la capital.
Un hombre de 50 años ha fallecido tras caer por un terraplén con la máquina desbrozadora con la que estaba trabajando en unos terrenos en el Paseo de Pontones, muy cerca del Estadio Vicente Calderón. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Que ha fallecido al caer por un terraplén la máquina desbrozadora con la que estaba trabajando en unos terrenos. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha instalado una grúa para remolcar la máquina, liberando el cuerpo de la víctima, por la que no se ha podido hacer nada. Policía Municipal, a través de su unidad de coordinación judicial, ha abierto una investigación para esclarecer las causas. Además, una psicóloga de SAMUR ha atendido al compañero de trabajo de la víctima, que estaba con él haciendo otros trabajos en las inmediaciones, y se ha quedado muy afectado.
Condenado el profesor del Valdeluz.
La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a un total de 49 años, 5 meses y 21 días de cárcel al exprofesor del Colegio Valdeluz, Andrés Díez, por 12 delitos de abuso sexual cometidos contra alumnas de este centro escolar entre 2004 y 2014. Pese a la pena impuesta, pasará en prisión como máximo un total de 20 años.
El poblado chabolista del Gallinero estará desmantelado en septiembre.
El centenar de personas que viven en este asentamiento, ubicado junto a la A3, será trasladado a viviendas sociales de la capital o alojamientos compartidos. Ayuntamiento y comunidad han presentado juntos el proyecto para este asentamiento, creado en 1999 a raíz del desmantelamiento del primer poblado de rumanos de Madrid. Ángel Garrido, presidente regional. Manuela Carmena, alcaldesa.
Creo que era verdaderamente impresentable que consintiéramos que esto existiera. Sinceramente, creo que no nos podíamos permitir en una comunidad como es esta, que vive en el siglo XXI, que hubiera un poblado como este.
La ciudad os espera y la ciudad quiere que tengáis los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos de Madrid. Así lo quiere. Y vosotros tenéis que ser capaces de demostrar que lo merecéis.
Onda Madrid. Noticias. 101.3 y 106 FM. Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com.
Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Onda Madrid. Noticias. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues distintas versiones para ese encuentro ayer entre el presidente Pedro Sánchez y Quim Torra. Después de 2 horas y media de reunión, Moncloa señalaba que todo había ido mejor de lo esperado y desde el lado catalán se aseguraba que no están dispuestos a renunciar a ninguna vía, a ninguna, añadían, para alcanzar la independencia. Noelia Ontoria.
Casi 3 horas de reunión para recuperar las relaciones entre el gobierno central y el catalán y aunque Pedro Sánchez no cedía en su negativa a celebrar un referéndum de autodeterminación y sigue sin considerar que hay presos políticos, Quim Torra le reconocía el gesto de escuchar sus demandas. Entiende el presidente catalán que reconocer que hay un problema político es un paso en el camino para lograr el derecho de autodeterminación.
Que tenemos que ver cómo encontramos una solución que pasa siempre no solo por reconocer que es un problema político, sino que es un problema que tiene que votarse. Creo que ese es el punto clave de los futuros encuentros, de las futuras negociaciones con el Gobierno del Estado.
Desde la Moncloa, la vicepresidenta Carmen Calvo negaba la autodeterminación, pero destacaba el ejemplo que da la cordialidad del encuentro y el haber inaugurado una nueva etapa con Cataluña, diferente a la del Partido Popular.
A otro gobierno le han hecho 2 referendos y nosotros en 1 mes y 2 días hemos recibido al presidente Torra. El presidente Torra ha estado también constructivo en aquellos asuntos en los que conviene, repito, que las cosas vuelvan a un espacio donde se encuentra lo razonable en la política. Y en ese orden todos podemos ayudar. También tienen que ayudar el resto de los partidos políticos.
Torra acudía con buena predisposición para encontrarse con Sánchez. Le regalaba un libro del Valle de Arán, donde Sánchez ha pasado algunas vacaciones, otro de mapas históricos de Cataluña y una botella de licor de ratafía. A cambio, podía acercarse a la fuente por la que el poeta Antonio Machado paseaba con su amada Pilar Valderrama cuando los jardines de la Moncloa estuvieron abiertos al público durante la Segunda República. El paseo solo lo interrumpían las hijas de Sánchez saliendo de la piscina con unas amigas ajenas a la importante cita política.
Bueno, Ciudadanos ya ha reaccionado a esa reunión ayer en Moncloa. Su presidente, Albert Rivera, acusa a Pedro Sánchez de doblegarse ante las demandas de Quim Torra, a quien no considera demócrata por los duros insultos que ha dirigido a los españoles. Pablo López.
La reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra ha provocado el enfado de Albert Rivera. El líder de Ciudadanos no comprende cómo se recibe en Moncloa a una persona que ha insultado gravemente a todos los españoles.
Para mí el señor Torra no es un demócrata, lo siento, no es un demócrata, no respeta las reglas de juego. Nos llama bestias taradas genéticamente a todos nosotros y a la mayoría de catalanes que le pagan el sueldo, les llama bestias taradas. Y le recibimos en la Moncloa y nos damos un paseíto y hacemos una comisión bilateral.
Rivera critica la actitud de los gobiernos españoles que no buscan sino apaciguar el independentismo catalán. Considera que la debilidad política de Pedro Sánchez le convierte en un chollo para el independentismo que se rearma con la debilidad del gobierno socialista.
Yo creo que el señor Sánchez es un presidente chollo para los nacionalistas y los populistas. Porque les digo una cosa, el nacionalismo es insaciable. Les conozco, les he sufrido, les hemos vencido. Y les digo que el nacionalismo es insaciable.
Rivera reclama un cambio de rumbo en la relación entre el gobierno central y el catalán. Tras 40 años apaciguando al nacionalismo, exige dureza para evitar un independentismo que gana competencias cada día y que las utiliza para golpear al Estado de Derecho.
Bueno, pues la Guardia Civil va a comenzar hoy el traslado a cárceles catalanas de los exconsejeros catalanes de Presidencia, Jordi Turull, de Interior, Joaquim Forn, y de Territorio, Josep Rull, en prisión preventiva por el procés soberanista catalán. Loli Jurado.
Son los tres últimos presos por esta causa que permanecían en cárceles de Madrid. Serán trasladados a Cataluña por decisión de instituciones penitenciarias y después de consultarle al juez del Supremo, Pablo Llarena. Turull, Rull y Forn, que han estado internos en Estremera, van a ser trasladados hoy mismo hacia la prisión de Zuera, en Zaragoza. Allí van a dormir esta noche para llegar a las cárceles catalanas como destino final el miércoles. Se trata del mismo procedimiento que el martes pasado se siguió con el ex vicepresidente Junqueras, el ex conseller de Exteriores Raúl Rumeva, el ex diputado del Parlament y líder de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Por su parte, la ex consellera Dolors Bassa y la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fueron trasladadas a Cataluña el pasado miércoles desde la cárcel de Alcalameco.
Bueno, y en crónica económica continúa el conflicto en Amazon entre la empresa y los trabajadores. La reunión que ambas partes mantuvieron ayer en el Instituto Laboral con el fin de intentar una mediación para las próximas jornadas de huelga acabó, Ángeles Martín, sin ningún acuerdo.
Tercera jornada de negociaciones sin propuestas por parte de la compañía estadounidense, aseguran desde el sindicato Comisiones Obreras. Afirman que la dirección americana de Amazon aún no ha aprobado su propia propuesta, lo que significa su entender que no quieren evitar la huelga de 3 días que los empleados de la planta de San Fernando de Henares tienen planeada para la próxima semana, justo los días 16 y 17, coincidiendo con el Prime Day de Amazon, es decir, el día especial de ofertas y envíos gratis. Nueva jornada, por tanto, de paros parciales a los que están llamados 1.100 trabajadores fijos, más 900 temporales, en protesta, dicen, frente a la precarización de sus condiciones laborales y la decisión unilateral de la compañía de pasar de un convenio propio al provincial.
Bueno, y hoy nos preguntamos si las empresas madrileñas gozan de buena salud. La respuesta a esa pregunta la ha encontrado Fabiola Sanz en el estudio titulado Necesidades laborales de las empresas.
La Comunidad de Madrid contrata a más mujeres que la media nacional. Esta es una de las conclusiones que se han extraído de este sondeo realizado a más de 500 empresas madrileñas. Según Josep Alfonso, director de la Fundación AXA, la asignatura pendiente de los madrileños, al contrario que otras comunidades, es la educación. Madrid reclama más universitarios que el resto de las comunidades españolas.
Los empresarios en todas las comunidades autónomas a nivel nacional reclaman mayor desarrollo o un mayor fomento de lo que es la formación profesional. Y digo excepto en Madrid, porque en Madrid se da el caso opuesto. Es decir, en Madrid es la única comunidad autónoma donde lo que requieren las empresas, lo que requieren los empresarios, son licenciados universitarios y en menor medida la formación profesional.
Las empresas invierten en la creación de empleo, una cuestión que también se ha analizado en este estudio.
Creen que van a ampliar menos la plantilla que la media nacional, pero lo que sí que se marca es una estabilidad. Y en un 52% el empresario va a mantener, va a dar estabilidad a ese empleo.
Esta muestra representa a 2.200.000 trabajadores, de los cuales 440.000 se emplean en las empresas madrileñas encuestadas.
La familia de Patricia Aguilar, la joven de Elche, presuntamente captada por una secta en Perú y desaparecida durante un año y medio, ha pedido ayuda a las instituciones españolas para que el padre de la joven, que se encuentra allí en Perú, pueda ver y tener información sobre el estado de Patricia, que se encuentra aislada en instalaciones del Ministerio de la Mujer peruano junto a su bebé.
Y de hecho, hace unos minutos, en estos mismos micrófonos de Onda Madrid, María Teresa Rojas, abogada de la familia y de la asociación SOS Desaparecidos, nos ha dicho que sabe a lo que se van a enfrentar.
De lógica, Patricia en un primer momento, suponemos, no va a querer ver a la familia. Y si quiere ver a la familia, a lo mejor está en una actitud defensiva. Ella está totalmente captada psicológicamente, como hemos podido ver en las imágenes que han salido en televisión. Y la actitud normal, según me comentan los psicólogos en estas situaciones, es que incluso estas mujeres defiendan a este señor.
Que la existencia del bebé va a complicar los trámites, pero que lo tienen muy claro.
Vamos a intentar luchar por traernos al bebé. Yo entiendo ya a nivel personal, dependiendo de la causa, que una persona en esas condiciones no está capacitada para tener ese bebé, con lo cual lo lógico y lo normal sería que temporalmente le quitaran la guardia y custodia a ese bebé, a Patricia, y se la entregaran como familiar más cercano a Alberto.
Asegura que la labor de búsqueda de Patricia se ha llevado a cabo exclusivamente gracias a la incesante tarea de búsqueda de la familia.
Y los equipos de buzo se preparan para retomar hoy el rescate de los últimos 4 niños y el monitor atrapados en una cueva del norte de Tailandia. Una tercera jornada de salvamento que tendrá lugar, al parecer, entre intensas lluvias. De momento, han sido rescatados 8 niños que se encuentran en buen estado de salud. Julio César Cobos.
Los equipos de rescate necesitan descansar y se deben volver a reponer las bombonas de aire comprimido. Por ese motivo se han suspendido las tareas de rescate hasta este martes. Las buenas condiciones meteorológicas han permitido que se hayan rescatado a 4 niños más, se acelera la búsqueda, pero la Armada tailandesa ha acordonado la zona porque ahora se trata de preservar la identidad de los niños y no se les permite que salgan del hospital hasta que no se descarten enfermedades. Así nos lo cuenta el corresponsal de la agencia EFE, Noel Caballero.
Es que todavía no han podido tener contacto físico con los familiares. Estos niños tienen el sistema inmunológico bastante débil después de haber pasado tantos días dentro de la cueva y por eso, por entonces, los médicos no dejan que los familiares hayan entrado en la misma habitación.
11 horas se invierten en sacar a cada niño y el último en salir será el entrenador a quien se le quiere preservar de toda culpabilidad en este suceso. Desde España, David Quinzanos, oficial de la Guardia Civil de Actividades Subacuáticas, ha señalado en el programa Madrid Directo que la operación al final será un éxito, aunque con muchos problemas por el entorno donde están trabajando los buzos.
El peligro es básicamente que no tienes aire encima de tu cabeza. Que claro. Por mucho que quieras o que tengas un fallo, no puedes sacar la cabeza como en el mar. Ahí es imposible. Por el esfuerzo, le puedo garantizar que están los mejores rescatadores del mundo ahí. Está uh-huh. El equipo británico ese que fue el que les encontró. Hay gente de muchos países que son muy buenos a nivel mundial.
Lo que se suspende por el momento es la cápsula de rescate, diseñada por el creador de Tesla, Elon Musk, que permitiría rescatar dentro de un tubo metálico a un niño que sería transportado por 2 buceadores. En las labores de rescate está participando un buzo español. Se trata de Fernando Raigal, natural de Ciudad Real, uno de los 2 buzos civiles que se encargan de este rescate.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Bueno, un total de 8 llamadas en muy pocos minutos recibió ayer el 112 alertando del paso de un meteorito sobre nuestras cabezas, sobre Madrid. Una bola de fuego que no cayó en la región, sino cerca de la costa murciana. Flor Carazo.
Un vecino de Getafe, 5 de Alcalá de Henares y 2 de localidades cercanas a Castilla-La Mancha llamaban al 112 informando de que habían visto en el cielo un objeto candente con cola de fuego o muy brillante. No eran los únicos, más ciudadanos vieron pasar el meteorito.
Yo estaba conduciendo a la altura del puente de Praga, dirección hacia la plaza elíptica, y he visto una luz muy brillante en el cielo, como caía con mucho ángulo.
El susto, ¿no? De repente de ver ahí una bola de fuego a plena luz del día y decir, ostras, ¿qué es eso?
El meteorito se ha registrado desde el complejo astronómico de La Hita, en Toledo. Los expertos aseguran que la bola de fuego se ha producido por la brusca entrada en la atmósfera de una roca procedente de un cometa. La velocidad de esta roca, de 65.000 kilómetros por hora, ha provocado que se volviese incandescente, generándose así el fenómeno luminoso que ha recorrido el sur de la península. Ha entrado por Almería y ha finalizado frente a las costas de Murcia.
Y el madrileño Instituto de San Isidro es el más antiguo de toda España. Es uno de los llamados institutos históricos de la comunidad y busca mantener su historia y tradición para mejorar la formación de las nuevas generaciones. Pablo López.
Más de 450 años de historia convierten al Instituto San Isidro en el más antiguo de Madrid y de España. Se funda en 1566 por la falta de una institución educativa de calado en la Villa de Madrid tras ser designada capital de España en tiempos de Felipe II. Los literatos Camilo José Cela, Vicente Alexandre o los hermanos Miguel y Manuel Machado figuran entre sus alumnos emblemáticos, pero también políticos como Julián Besteiro o actores de la talla de José Luis López Vázquez. Otro alumno destacado es Miguel Ángel Alario, es el presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas y recuerda con cariño el almuerzo a la hora del recreo.
Yo vivía en Carabanchel y todos los días veníamos con un bocadillo para el recreo y la gente traía bocadillo de mortadela y, eso, y yo traía bocadillos de croquetas o de albóndigas del día anterior y eso eran la envidia, todos estaban buenísimos.
Rafael Martín Villa, actual jefe de estudios, destaca la fortaleza del San Isidro a pesar de todo lo vivido.
Por aquí han pasado guerras, incendios, peste. Se ha mantenido hasta hoy, hoy en 2018, siendo uno de los mejores institutos de la Comunidad de Madrid.
El Instituto San Isidro es uno de los 6 institutos históricos de la Comunidad de Madrid y lucha por mantener su pasado para avanzar hacia el futuro.
Y vamos ya con la agenda de cultura y de ocio. Manolo Calderón, buenos días.
Buenos días, vamos con nuestra agenda para este martes 10 de julio. Comenzamos en la Filmoteca. A las 6 proyectan Justruskolan, de Iman Berman. A las 8 y cuarto, Wolfenship, de Sarbanus Adad. A las 10 y cuarto, Las amigas de Agatha, de varios directores. En la Cineteca, a las 6, Santa y Andrés, de Carlos Lechuga. Cuba, años 80, el encuentro entre una campesina que trabaja en una granja estatal y un escritor homosexual.
Esa es mi vida personal. No tiene nada que ver con la política ni con otra cosa.
A las 10, Alba, de Ana Cristina Barragán, una niña de 11 años debe ir a vivir con su padre debido a la enfermedad de su madre. Él es un hombre obsesivo al que la niña apenas conoce. Escuchamos a la directora.
Aborda un tema muy humano. Por un lado, la relación padre-hija o el tema de la familia, de la aceptación de la familia. Y por otro lado, el tema de la entrada a la pubertad.
En la Casa Encendida, a las 7, Después de nosotros, de Joaquín Lafosse. La anatomía de una separación en tiempos de crisis, separados y condenados a vivir en la misma casa.
Coge lo que sea tuyo y vete.
La mitad.
Un tercio.
La mitad. Quiero la mitad. No cedes porque no quieres que nos separemos.
En la Sala Berlanga, a las 7:30, un thriller tunecino, La Belle El Emeut, de Kutger Benhania. En los cines de verano, en El Calero, a las 10, Verano 1993, de Carla Simón. Y en Cibeles, a las 10, Pierrot el Loco, de Jean-Luc Godard. Una road movie en la que Jean-Paul Belmondo y Ana Karina se dan a la aventura en un escenario colorista.
Por tercera vez al cine, no está mal. Y es normal. Ponen Johnny Guitar y tiene que instruirse.
En el Museo del Prado, Antonio María Esquivel, 1806-1857, pinturas religiosas, exposición centrada en el destacado artista del romanticismo español. En el Museo Sorolla se acaba de inaugurar Sorolla, un jardín para pintar. El propio artista diseñó los 3 jardines de su vivienda madrileña que hoy acoge el museo. La muestra reúne cuadros y dibujos con fotografías de los jardines en su época y esculturas y azulejos procedentes de su construcción. En la Abadía hasta el 15 de julio, La ternura, de Alfredo Sanzol. No es una parodia de época o de género, sino una función isabelina en fondo y en forma. Escuchamos a Alfredo Sanzol.
La ternura es una comedia de leñadores y princesas, de amores posibles en lugares imposibles.
En los teatros del Canal hasta el 22 de julio, La vida a palos, testamento de Pedro Atienza y José Manuel Mora, con Imanol Arias, Guadalupe Lancho y Aitor Luna. Es la historia del Alcayata, alter ego del propio Atienza. Este hombre narra el reencuentro con su hijo, uno de los textos más importantes del flamenco, dirigido por Carlota Ferrer. Escuchamos a Imanol Arias.
La vida de un cantaor en el que están reflejados muchas vivencias personales, pero muchos cantaores. Es como un cabaret del flamenco, es como una reconversión de un tipo que ya empieza diciendo que él vino al mundo con el rumbo errado.
Hasta el 22 de julio, en el Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano, de Fernán Gómez.
¿No oyen la radio de los nacionales? Aunque los periódicos de Madrid no lo digan, el mes que viene está todo liquidado.
Hay danza en Nave 73, Perros en danza, de María Velasco. El ballet de San Petersburgo está en El Gran Vía, con El lago de los cisnes, hasta el próximo 15 de julio. Simon en Garfunkel en el Teatro Nuevo Apolo, David Byrne en el Botánico, Yolo Biafra en Copérnico, Beli Basarte en el Casa Corona, La Tremenda en el Café de Berlín, antes está John Primer, Crystal Lake en Silicona y Steve Van Zandt estará pinchando en el Hard Rock. Que pasen un buen día.
Just the Robinson's affair.